El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. No está de más recordar que el Instituto de Chile es la fusión de 6 academias, de las cuales 2 preexistían a su fundación, la Academia Chilena de la Lengua del año 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. A estas 2 academias se agregó en el año 1964 la creación de 4 nuevas academias, entre las cuales están la de Bellas Artes, Ciencias Sociales, Morales y Jurídicas, la Academia de Medicina y la Academia de Ciencias. Este programa, como saben quienes lo han escuchado previamente, está destinado a dar a conocer el pensamiento y la obra de las personas que integran estas distintas academias. Pero también, como es el caso de hoy, personas que se hayan destacado en la creación artística, la labor intelectual o las contribuciones científicas. Hoy día damos la bienvenida al profesor Antonio Carballo, compositor, profesor de la Universidad de Chile, y una persona que ha contribuido también a uno de los números de la revista Anales del Instituto de Chile. Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
La tarea que nos enfrenta en este momento es hablar de Antonio Carballo, creador, compositor, músico, profesor, desde el comienzo. Es una egoteca, es una exaltación de la propia personalidad, sin falsas modestias, ¿no? Con total apertura. Y podemos empezar desde el principio. ¿Cómo llega una persona? Y muchos de los que nos escuchan toman a veces las personas que vienen acá como modelos. ¿Cómo llega una persona a dedicarse a lo que tú te dedicas? ¿Cómo fue tu vida escolar? ¿Cómo era tu familia? ¿Qué estímulos hubo que determinan a veces las trayectorias?
Claro. Bueno, en mi familia no habían demasiados referentes artísticos. Mi padre es ingeniero, mi mamá es química farmacéutica. Mi abuela materna sí tocaba el piano, pero en casa había mucha información. Había una abundante discoteca, digámoslo así, bastantes libros, y ahí uno empieza poco a poco a relacionarse con este mundo finalmente, ¿no? En algún minuto uno se acerca al instrumento de manera intuitiva inicialmente. Bueno, después en mi caso vinieron las clases particulares y formalmente mi instrucción académica parte de la Universidad de Chile cuando estudio licenciatura en composición.
Pero antes en el colegio, ¿cómo era hubo algún ahí estímulo, alguna circunstancia positiva o había que hacer esto paralelamente?
Sí, más bien paralelamente. Yo estudié en Rancagua, en el Instituto Higgins, de los hermanos Maristas.
Maristas, sí.
Ahí la instrucción musical y artística en general era la instrucción estándar que uno recibe en general en cualquier colegio. O sea, digamos, no alcanza para uno empezar a foguearse con lo que son realmente los primeros pasos en una carrera artística. Pero como le mencionaba, eso fue compensado con toda la información que había en casa.
En la casa. Claro. ¿Cuántos hermanos eran en la casa?
Nosotros, 4.
4.
4, yo era el mayor.
El mayor.
Claro.
Y digamos, la iniciación en el área musical consistió primero en aprender a interpretar un instrumento.
Sí, sí.
Piano, violín.
Sí. Inicialmente, bueno, vi el colegio, tuve algunas aproximaciones a la flauta dulce, flautas dulces barrocas, ¿no?
Yeah.
Ahí me empezó a interesar de manera bien fuerte el repertorio barroco, yeah. Naturalmente. Telemann, Vivaldi. Después vino el piano y la verdad es que probablemente ese sea mi instrumento finalmente.
Perfecto.
¿No? Claro, los otros fueron más bien exploraciones, aunque todavía conservo por ahí mis flautas y las toco de vez en cuando. Ahora por ahí mi hijo disfruta de ellas también, que tiene 4 años.
Ah, perfecto. Y digamos, siempre las personas se preguntan, ¿fue tan lineal esta vocación o no hubo dudas, hubo tentaciones también de pasar a las otras artes?
Sí.
Realmente se combina, ¿no es cierto?, la predisposición artística a varias disciplinas.
La verdad es que me llamó de manera muy fuerte en tercero y cuarto medio la atención la física. Me hubiera encantado estudiar física. Pero claro, en tercero y cuarto medio uno entra en terrenos un poco oscuros de pronto, ¿no? Hay que tomar decisiones y por
Claro.
primera vez hay que tomar decisiones bastante serias sobre uno mismo. Y claro, bueno, mi opción en ese minuto fue estudiar ingeniería en la Universidad de Santiago, donde estuve un año y medio, 3 semestres, pero rápidamente me di cuenta que lo mío tenía que ser la música y ahí enderecé el rumbo,
Y
digamos.
también existe la opinión de la familia, ¿no es cierto?, que es
Sí.
decisiva por el apoyo o por la resistencia que puede ofrecer a una
Sí.
carrera.
La verdad es que cuando yo salí del colegio, mi promedio de notas no era brillante, pero me fue muy bien en la prueba de aptitud académica en esa época. Mi papá estaba muy contento que yo hubiera elegido ingeniería
Claro,
de manera autónoma,
sólida,
qué sé yo.
claro.
Y claro, para mí fue bastante preocupante tener que plantearle a mis padres en algún minuto, saben que no, lo mío es la música y acá yo necesito cambiar el rumbo. Y recuerdo claramente la respuesta de mi padre, que fue una simple y seca. Antonio, haz lo que quieras. Lo único que te pido es que lo hagas bien.
Ah, qué apoyador.
Sí.
Excelente.
Entonces no fue tan traumática como podría haber sido la situación, probablemente.
Porque los padres a veces se preocupan por el futuro económico de los hijos.
Sí, sí.
Entonces,
No sé, yo creo que mis padres en general siempre nos transmitieron una convicción que creo que tienen, que es que finalmente si uno trabaja y hace las cosas bien, no deberían haber demasiados problemas, ¿no? Probablemente haya matices en la vida, pero uno tiene que seguir el camino que tiene que seguir y ojalá seguirlo bien.
¿y cómo fue entonces la transición de estar estudiando ingeniería en la Universidad de Santiago a pasar a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile?
Hubo efectivamente un proceso de transición. Yo dije, si quiero llegar a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, estudio composición, tengo que prepararme, tengo que llegar bien preparado. Y tomé clases particulares muy seriamente de contrapunto, de armonía, con Rodolfo Norambuena. Continué con mis estudios de piano. Di mi examen de admisión, me fue muy bien y los estudios que había hecho me permitieron incluso convalidar
Ah,
algunos ramos.
perfecto. Ah, perfecto,
Sí,
claro.
no partí desde el inicio la carrera, o sea, esa transición efectivamente fue, disculpe, lo pragmático fue bastante efectiva.
¿Y podemos recordar aquí alguna influencia decisiva ahí en la Facultad de Arte, alguna persona que hubiera sido importante por las inspiraciones o por las sugerencias?
Sí, siempre fue muy importante trabajar con Cirilo Vila,
Perfecto.
con Eliocha Solovera. Que después encaminó sus pasos a la Universidad Católica. Y después hubo una figura determinante que no estaba cuando yo llegué, que a mitad de mis estudios volvió de Alemania, que es Pablo Aranda. Con Pablo Aranda establecimos siempre una relación que no necesariamente era esa relación vertical que sucede entre profesor y alumno. Había un espacio tremendo para el diálogo, para la reflexión horizontal.
Perfecto.
Y eso fue
Y desde el
interesante.
principio la decisión era estudiar composición,
Sí.
no interpretación.
Composición, absolutamente. Sí.
Y de esas decisiones así, ¿cómo uno puede dar cuenta de ellas a las personas? Si tuviéramos aquí que explicarle a una persona de afuera, porque en la música hay muchos caminos, ¿no?
Sí. No sé, yo creo que uno de pronto tiene que hacer un ejercicio que suena raro, particular, pero que tiene que ver con observarse a uno mismo, de pronto. Cuando uno está pasando muchas horas del día haciendo una labor específica, ahí hay una señal inequívoca de que
Exacto.
Y el camino
va
por ahí.
La espontánea.
Efectivamente. Yeah. Efectivamente.
Pero también, también la interpretación es muy atractiva, ¿no?
Sí, sí. Probablemente no me sentía yo en condiciones de iniciar una carrera como intérprete en ningún caso. Yeah. Creo. Porque la verdad es que siempre mi impostación fue hacia lo composicional. Yeah. Incluso antes de entrar a la facultad. Ese era mi interés mayor.
¿Y cómo era la Universidad de Chile de esa época? La Facultad de Artes en particular.
Sí. La verdad diría que tuve la suerte de tener compañeros, de estar en una generación de compositores muy abierta, muy atractiva en términos de conversar. Trabajábamos mucho. Había un diálogo permanente. Teníamos muchas clases comunes. De pronto surgían las famosas ventanas, ¿no? Que se acababa una clase a la 1:30 y la próxima es a las 5 de la tarde.
Yeah.
Y la verdad que esos espacios los ocupábamos mucho para conversar de música, para sentarnos a estudiar juntos. Entonces, en ese sentido, creo que fue una instancia de una facultad muy, muy viva en el sentido del diálogo y del cohabitar espacios, ¿no? Espacios físicos, pero también intelectuales. Probablemente el edificio de compañía de la Facultad de Artes, donde está claro. La música, no se preste del todo
no,
para lo
no,
que yo
no
estoy mencionando.
No es precisamente un ágora, ¿no?
Exactamente.
No es un espacio así tan abierto, es vertical más.
Claro, no hay demasiados espacios para comunicarse, pero yo creo que nosotros nos las arreglamos en algún minuto para subvertir esa realidad, ¿no?
Y bueno, después de graduarse en la Facultad de Arte, ida al extranjero.
Sí, sí, siempre estuve interesado en eso. Me interesó siempre mucho ir a Francia, a París, y por esas cosas de la vida terminé en Roma.
En el Santa Cecilia.
En el Santa Cecilia, efectivamente.
¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo se toma la decisión? ¿Cómo se implementa? Lo digo esto porque quienes nos escuchan siempre están preguntando a veces cómo se llega a hacer eso, cómo se hace una decisión de esa naturaleza.
A ver, yo creo que uno más o menos va planificando el camino, pero la verdad es que son tantos los factores en juego, por lo menos en mi caso así fue. Yo tenía muy claro que quería ir a París, estaba empezando algunos trámites para ser aceptado en París 8, si no me equivoco, sí, en Saint-Denis. Estaba por ahí iniciando algún trámite para obtener beca para eso. Y de pronto, por motivos bien personales, decidí poner eso en suspensión por un momento.
Yeah.
El año anterior a eso, yo había conocido acá en Chile a Ricardo Bianchini, un compositor italiano,
yeah,
que venía cada 2 años en general en gira Latinoamérica o cada 2 años. Yo le conté esto en una reunión informal y me mencionó, bueno, ¿por qué no postulas a Santa Cecilia? ¿Qué sé yo? Sí, podría ser. Bueno, paralelamente mandé los papeles, ¿no? Todo eso lo puse en suspensión, me acuerdo, a inicios del 2002.
Dos.
Claro. Y en algún minuto me propongo reactivar todo esto y por esas coincidencias de la vida me mandan un correo electrónico de Santa Cecilia diciendo que mi prepostulación estaba aceptada y que tenía que presentarme en algún minuto de octubre, hacer la última fase del examen. Fui, me presenté, quedé, no tenía beca, ese año me había ido bastante bien, había ganado por ahí algunos concursos en composición. Dije, bueno, dinero para un año debería alcanzarme.
Me financio.
Claro. Me fui. Y en vez de estar un año, estuve 6.
Ya, yeah, pero al final después con otras fuentes de financiamiento.
Tuve una suerte increíble. Allá conseguí, en ese primer año que tenía como financiarme, conseguí trabajo y con ese trabajo me mantuve.
¿Trabajo de naturaleza docente?
¿O? No, de naturaleza pseudoartística, digámoslo así, en una pequeñita agencia donde se hacía diseño, qué sé yo. Eso me sirvió para el segundo y tercer año probablemente. Y después de eso ya fue más fácil ir accediendo a esferas más académicas y ir sustentándose de alguna manera.
Y desde ese periodo italiano, estamos conversando con Antonio Carvallo, compositor y profesor, de ese periodo italiano, ¿cuál es la influencia más importante?
Probablemente la de Riccardo Bianchini. Yeah. Riccardo Bianchini murió el primer año académico que yo estuve allá, murió en el mismo conservatorio, y él tenía una personalidad potentísima desde todo punto de vista. Él de alguna manera ofrecía un permanente empuje, yeah, sobre uno para hacer, sí. Después, bueno, estuve con Giorgio Nottoli el resto de los años. Yo hice dos estudios allá, el equivalente a un pregrado y el equivalente a un posgrado. Allá tienen nombres distintos, diploma académico de primer nivel, el pregrado, diploma académico de segundo nivel de especialización. Tomé los dos cursos y, bueno, los últimos 5 años lo hice con Giorgio Nottoli. Y probablemente sea el ambiente también, ¿no?
Debe ser muy estimulante también, sí, tener personas que están en un plano de, sí, de creación y de, sí, sí, de búsqueda también, sí, de opciones. Sí.
El nivel de los compañeros, todo eso hace que uno...
Y también estando en Roma se puede viajar por toda Europa, ¿no?
Sí, claro. Entonces, claro.
Se puede hacer una visita y, sí, y intercambiar con personas. Y después de concluir esa fase de estudio, volver a Chile, ¿cómo fue? Estas notas biográficas son siempre muy útiles para la, sí, gente, porque son biografías, son trayectorias a veces inusitadas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, fue muy particular. Yo antes de irme ya había empezado a hacer clases en la Universidad de Chile, algunos cursos de teoría y solfeo y algunos cursos de análisis musical. Incluso un poquitito antes de terminar mis estudios, tuve ese espacio para poder iniciarme. Y la verdad es que yo volví a Chile en julio del 2008, un miércoles, y el lunes ya estaba trabajando. Fue un
en
a
la
mitad
Universidad
de año.
Chile.
Sí. Fue, no sé, fue esas cosas que son un poco inexplicables, que bueno, que facilitan el camino. Y bueno, comencé y acá estoy.
¿Y cómo se armoniza el trabajo creativo con la labor docente? ¿Se potencian o a veces es una especie de competencia por el tiempo, por la dedicación, por...?
Yo en general creo que hay tiempo para todo. Es fantástico tener un espacio de docencia porque me parece tremendamente importante estar en relación directa, lo más directa posible, con lo que están haciendo las nuevas generaciones. Eso me parece fundamental. Siempre uno aprende mucho de hacer clases. Y compartir ese espacio con tiempo de creación y también de estudio, eso para mí es fundamental. Después seguí estudiando también formalmente. Creo que si uno distribuye bien, organiza bien el día, no hay demasiado problema para conjugar todo.
¿Y los estudiantes se ha notado algún cambio en la, año a año en las generaciones? Estamos mal que mal del 2008 al...
Sí.
¿Tienen curiosidad, tienen empuje, entusiasmo, o más bien hay que andar apacentándolos?
No, yo creo que como en todas las generaciones hay es bien variado el espectro de tipos de alumnos, si me permiten.
Claro.
Creo que es difícil hacer una lectura seria de lo que usted me está preguntando. Lo que no significa que sea imposible.
Pero se puede hacer alguna tipificación, porque deben llegar varios.
Sí, yo creo que es tremendamente injusto, por ejemplo, decir, no, esta generación es más o menos que mi generación o esto o lo otro. Creo que el mundo ha cambiado tanto, cambia tan rápidamente. El acceso a la información que tienen los muchachos. No sé, nosotros para acceder a una partitura de música contemporánea tenemos que encargarse de algún profesor que fuera a Europa y esperar.
Claro, ahora es más fácil.
Ahora, sí, incluso para uno mismo, ¿no? De pronto por ahí con un colega nos reíamos. Cada uno tenía sus fotocopias de partituras que las cuidaba muchísimo. Y ahora uno abre una carpeta y tiene 200 partituras y la verdad es que ha visto 20.
Claro.
¿No? Yo creo que eso naturalmente influye en el modo en que los jóvenes se van relacionando también con su propio proceso educativo. ¿De qué modo ese análisis creo que lo he estado tratando de hacer, pero no me atrevería
Porque
a establecer un
una
diagnóstico?
pregunta que uno siempre tiene, particularmente en las áreas creativas, ¿cómo reconoce uno cuando una persona tiene talento? Porque ciertamente la creación es parte de talento y también parte de perseverancia.
Sí, claro.
¿Y cómo un profesor reconoce cuando un alumno o una alumna tiene, por así decir, el requisito básico, más allá de la motivación? Porque hay personas muy entusiastas, pero...
Sí, yo diría que uno lo reconoce más o menos a partir de lo siguiente. Cuando el alumno muestra interés por algo y ese algo no le resulta difícil. Se relaciona con aquello que le interesa de manera tremendamente fluida. Ahora, hay niños, hay jóvenes tremendamente talentosos que de pronto no tienen demasiado interés en una materia en particular y no necesariamente van a brillar demasiado en ese espacio, en esa asignatura, por ejemplo. Pero yo diría que, claro, que cuando establecen una relación con algo que les interesa, les resulta tremendamente fluido. Y yo diría que en general, en mi experiencia, al menos, el talento va acompañado de trabajo. En
Sin duda.
general, me suele ocurrir que la gente que me parece más talentosa es además tremendamente trabajadora. No me he visto ver muchos casos de jóvenes talentosos desperdiciando el talento, por
Que a
decirlo
los
así.
cuales les es tan fácil a veces hacer las cosas que no se esmeran, ¿verdad?
Claro.
¿Cuáles son los cursos que se imparte, que usted imparte ahora?
Bueno, en este minuto yo doy clases en la Universidad de Chile, también en la Universidad Católica. En la Universidad de Chile, materias afines a la composición. Hago clases en pregrado y en posgrado. Contrapunto, armonía, composición en posgrado, literatura musical. Y en la Universidad Católica hago materias afines a la composición, pero siempre ocupando medios electroacústicos, o sea, nuevas tecnologías. Entonces hago ahí un seminario de introducción a la música electroacústica y después un taller de creación electroacústica. Esas
Perfecto.
son las materias en
Y
general.
la producción que los alumnos generan, ¿se ha visto que descubren nuevos caminos, nuevas formas expresivas o más bien repiten lo que está disponible?
Yo creo que se dan ambos casos. Se dan ambos casos. Yo diría que hay un perfil de profesor que tiende más bien a informar, ¿no?
Y no a formar.
Sí. Afortunadamente no hay demasiado de aquello, afortunadamente. Yo creo que la mayoría de los profesores están por hacer que el alumno saque de sí su propio lenguaje, por ejemplo, sus propios lineamientos estilísticos, que naturalmente van a terminar de consolidarse después de un proceso largo, pero en camino tiene que estar permanentemente ese estímulo, a mi juicio. Y por lo que observo, es lo que habitualmente sucede. Entonces, yo diría que en general los alumnos terminan, no sé si necesariamente ofreciendo propuestas nuevas, pero por lo menos en sus propios universos siendo originales. Y eso me parece importante.
Originales, claro.
Originales en su propio universo. De pronto sí, eso ya alguien lo hizo. Pero el hecho de que ellos sean originales en su propio universo hace que finalmente ellos estén en camino, que estén en proceso.
Sí, es el sentido más básico de la palabra original, volver a sus
Exactamente.
propios orígenes.
Exactamente. Claro, claro que sí.
No ser novedoso, ¿eh?
Exactamente. Exactamente.
La novedad y la originalidad no son
Por cierto.
necesariamente lo mismo.
Por cierto.
Y si uno tuviera que catalogar el estado actual de la escena de la composición musical en Chile comparado con otros países latinoamericanos, ¿cómo podríamos intentar una evaluación? No digo una jerarquización, sino cuáles son la densidad de las propuestas, la variedad.
Yo creo que en Latinoamérica en general, igual en Chile, si uno tuviera que caracterizar un poco el asunto, me parece que hay dos vías muy marcadas. Una que de alguna manera tiene una conexión muy estrecha con lo que se hace en Europa, lo que no significa que se termine haciendo exactamente lo que se hace en Europa, porque lo queramos o no, nuestro contexto sí o sí nos termina influyendo y marcando, creo, ¿no? Y por otro lado, un tipo de propuesta que apela a características propias del lugar donde se está. Creo que esas dos miradas son tremendamente marcadas en Latinoamérica en general. Yo creo que ambos caminos son bastante equivalentes, digámoslo así, en los distintos países. No me atrevería a decir que hay grandes distinciones.
¿Y en qué se manifiesta esa especie de, por así decir, localización más próxima en el uso de algunos instrumentos, en los giros, en el tal vez la absorción de lo popular, en fin, cuál sería la marca que distinguiría estas dos corrientes, la europeizante,
La
llamémosla así?
europeizante yo creo que es la más fácil de definir, que de alguna manera intenta tomar el modelo europeo y tratar de acondicionarlo de alguna manera a nuestra realidad. Me parece, sí, que la otra vía, bueno, probablemente hayan dos salidas, ¿no? Como usted decía, el acceder a instrumentos originales o autóctonos, digámoslo así, que probablemente sea una aproximación más bien cosmética, ¿no? Probablemente hay compositores que van a la esencia de esas músicas y logran extraer algo de ahí que finalmente pueda tener un impacto en la propia obra, por ejemplo, en el plano estructural o formal,
Perfecto.
independiente de los instrumentos que se ocupen.
Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el profesor y compositor Antonio Carballo y retornamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con don Antonio Carballo. Estábamos hablando sobre los caminos, los derroteros de la composición musical y estábamos viendo estas dos posibles vías de aproximación, ¿verdad? Una que no, lo europeizante no significa necesariamente imitar, sino tal vez impregnarse de una cierta. Hay otra cosa que siempre preocupa a las personas, hemos hablado con otras personas dedicadas a la composición, esta distinción a veces antigua, ¿verdad? Entre lo que podríamos llamar músicas populares, música docta. Muchos tienden a pensar que esas distinciones ya no tienen ningún sentido. ¿Cómo es la posición de alguien que está en la creación musical? ¿Qué es popular? ¿Qué es docto? ¿Qué es culto?
Sí, yo creo que probablemente esas barreras estén probablemente ya en el suelo a estas alturas. Me parece que en esta época, en nuestra época, probablemente el concepto a empezar a pensar es el de frontera, ¿no? Bueno, es de lo que hablo en el escrito que
Claro, y que vamos a
del
publicar.
sí del para el Instituto de Chile. Yo creo que el concepto de frontera, pensado no como límite, sino como un área, una zona donde distintos mundos interactúan, es esencial hoy. Y en ese sentido, me parece que lo popular y lo docto están permanentemente dialogando a estas alturas, ¿no? Pero no solo lo popular y lo docto, también el medio acústico con el medio electroacústico, también las distintas disciplinas, no solo del hacer artístico, las distintas disciplinas en general. Yo creo que hoy esas fronteras son tremendamente importantes. Ahí se está produciendo una interacción que creo que cada vez es más potente.
Son fronteras y también interfaces, ¿no es cierto?
Claro.
Formas de. Pero también hay que tomar en cuenta el tema de la popularidad, ¿no? Del acceso a las masas,
Sí.
que en algunos casos es más complejo que en otros.
Sí. Bueno, probablemente sea la discusión en el siglo XX, ¿no? ¿Qué pasa con el arte y si hay una distinción con el arte para las masas,
¿Cómo se
etc.
crea una audiencia que sea receptiva y que además provea los medios? Porque también en esto hay que ser bien concreto, ¿no es cierto?
Sí.
Si una audiencia no existe, la obra no existe.
Absolutamente. Yo en este sentido tengo una opinión probablemente bastante radical. Yo creo que el artista tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo que le nace hacer.
Independientemente de la recepción.
Absolutamente. Yo creo que la recepción siempre se va a dar. El problema finalmente es un problema de número. Si yo soy un artista popular, comercial, famoso, probablemente vaya a llenar el Estadio Nacional, como
Y
lo hacen
obtener
algunos artistas.
dinero.
Claro. Si yo hago una música, permítame la expresión, más avanzada, probablemente voy a tener una audiencia en una sala de 50, 60 personas. ¿Es importante el número? Bueno, esa es una pregunta que tiene que hacerse el artista. ¿Estoy dispuesto a sacrificar lo que me surge desde lo más profundo hacer por tener una audiencia mayor? Desde mi perspectiva, no se justifica el sacrificio. ¿Por qué no se justifica el sacrificio? Porque esas 60 personas de mi segundo ejemplo son tan valiosas como las 60.000 del Estadio Nacional. O
Sin
sea,
duda.
hay ahí un interés genuino por una música que probablemente sea distinta, por un tipo de obra de arte que sea distinta. Pero es una audiencia que también tiene que ser, con la que tiene que establecerse igualmente un diálogo, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo con la audiencia se va a dar siempre. No creo en las salas vacías. Y tampoco creo en números demasiado pequeños como audiencia. Si hay tres o cuatro personas, me parece que esas tres o cuatro personas son lo suficientemente potentes en su conjunto como para establecer un diálogo con un tipo de obra de arte genuina que surge de un artista que de manera honesta hace lo que le surge hacer.
Además que demanda a los que están ahí o a los que la van a escuchar en alguna forma una cierta adaptación, ¿no es cierto? Demanda
Exactamente.
una adaptación al nuevo lenguaje. Yo recuerdo haber visto esta obra de Stockhausen, por ejemplo, que en su época era más probablemente revolucionaria de lo
Claro
que
que
hoy
sí.
día considerarán los expertos, que desconcertaba a las audiencias. Pero también hay el problema económico, ¿no es cierto? Muchas personas me han confesado a veces que tienen que rendirse ante los imperativos del mercado,
Sí.
porque uno puede estar haciendo las más ingeniosas construcciones, pero puede que no tenga la posibilidad de seguirlas haciendo si no cae un poco. Le pasa lo mismo a los actores, entre paréntesis,
Absolutamente.
y a los creadores literarios posiblemente también, pero en la música es más complejo porque la música exige primero una presencia física y después una presencia en el mercado.
Absolutamente. Bueno, yo creo que ese es el meollo del asunto.
Porque después hay personas así como Alfonso Leng, ¿verdad? Que
Sí.
tenía su otra profesión y para él
Sí.
la música era una especie de, no me atrevo a decir una cosa paralela, pero sí que no vivía de la música.
Sí. Déjeme aproximarme al problema desde otro lado, desde otra esfera.
A ver.
Sostenía yo en algún minuto algunas conversaciones con otros artistas que de manera un pelín virulenta atacaban a la academia.
Ya.
Yo en algún minuto les dije, ¿saben? Ustedes no han caído en cuenta de que más allá de la academia, lo único que hay es el mercado. La academia ofrece un lugar para poder realizar la operación que yo le comentaba del número, del público,
Exacto.
¿no? Efectivamente, probablemente mi pensamiento es solo ejecutable porque permanezco a la academia,
Exacto, y porque
¿no?
existe esa base que no todos tienen, ¿verdad?
Sí. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas que hace tremendamente relevante a la academia. Si hay un espacio que permite que el arte se desarrolle más allá del mercado, yo creo que el mercado tiene sus virtudes, tiene sus defectos. Creo que un arte más allá del mercado tiene que realizarse. Me parece fundamental. Y la academia ahí juega un rol importantísimo.
Yo en la época en que fui vicerrector de la Universidad de Chile de Asuntos Académicos y Estudiantiles, publicamos una obra de Don Juan Amenábar, un disco. que yo me sentí muy atraído por lo que él hacía, electromúsica de
Claro,
arte, ¿no?
sí.
Y intentamos venderlo. No tuvimos mucho éxito comercial. La idea no era
Claro,
venderlo, pero
claro.
sí era difundirlo. Y
Sí, claro.
tampoco lo íbamos simplemente a regalar, porque las cosas regaladas la gente no las aprecia.
No, claro.
Me acuerdo de esa experiencia porque don Juan estaba muy entusiasmado con lo que estábamos haciendo y me di cuenta ahí del vacío que había en poder crear esta audiencia receptiva. Y además a mí me preocupaba mucho cómo tiene uno partituras para esa.
Sí.
Para esa. Como yo le decía, suena siempre esto igual cuando
Claro.
se ejecuta de nuevo, pero lo digo porque el mercado para eso aparentemente no existía de una manera tan obvia como podría existir para otras cosas más accesibles.
Sí. Bueno, cómo opera el mercado hoy ha ido variando, ¿no? Sobre todo en la industria discográfica.
Y además el internet.
Claro, por cierto. Si uno ingresa en YouTube y busca alguna obra de Juan Amenábar, bueno, la verdad es que se va a llevar una sorpresa porque hay mucha gente que ingresa y escucha ese tipo de
Exacto.
música. Yo tuve la suerte de tener a don Juan Amenábar de profesor en el último año de vida
Ah, ya,
de don Juan.
antes.
Bueno, él creó el GEMA, el Gabinete de Electroacústica para la Música de Arte, que tengo la suerte de coordinar en este minuto. Soy
Ya,
el
o sea, el
coordinador del GEMA.
sucesor, digamos, directo.
Sí, no sé si sucesor. Probablemente. Bueno, ayer tuvimos un concierto precisamente del gabinete. Bueno, a nosotros siempre nos ha interesado mucho promover la música de Juan Amenábar. Me encanta que usted
Lo
lo traiga a
mencionemos
colación.
acá,
Sí,
sí.
sí, sí. Y bueno, yo creo que el modo en cómo la música se difunde hoy nos
Sorpresa.
ofrece sorpresas, ¿no? Nos ofrece sorpresas, como la que le estoy mencionando de pronto. Claro, antes era bastante más complejo. Sobre todo, creo yo, no tanto por el producto, sino por las vías de
Esa.
publicitación, ¿no?
Exacto. Nosotros desde la universidad hacíamos una cosa que no tenía una repercusión. En ese tiempo había la feria del disco, lugares así de
Claro,
venta.
claro.
No existía la venta por internet en la forma en que hoy lo existe, pero nosotros teníamos la impresión de que desde la Universidad de Chile teníamos la obligación de hacerlo
Sí,
para preservarlo por último.
claro.
Claro, eso estábamos hablando hace 20 años, ¿no? Pero sí, me parece a mí que el poder tener esa idea de que la academia de alguna manera es un, no diré un refugio, pero sí un lugar que debe existir para que estas cosas se puedan perpetuar.
Absolutamente.
Pero ahí venimos a otro problema más macro, que es ¿por qué financiar la academia en ese sentido? O sea, muchas personas en muchas universidades dicen, bueno, ¿por qué tenemos humanidades? ¿Por qué tenemos filosofía? ¿Por
Sí,
qué
sí,
tenemos
sí.
arte que nos cuesta dinero? En cambio, vamos a la con esta mercantilización un poco de la academia, ¿no?
Yo creo que
¿Con qué argumento se le podría dar a si tuviéramos acá uno de estos, no voy a mencionar ninguna profesión, pero algunas de esas personas orientadas a los rendimientos, no voy a decir ingeniero comercial o ingeniero civil industrial para no ofender a nadie, pero si dijera, a ver, hagamos cifras acá. ¿Por qué nosotros deberíamos sostener estas actividades?
A ver, yo creo que la cultura se construye por diversas vías. Yo creo que la academia construye cultura. Si quisiéramos pensar esta cuestión a partir de números, así sencillamente, yo le diría a un ingeniero comercial, esto va a rendir en algún minuto. No podemos prever
Es como
cómo
la
ni
ciencia.
cuándo.
Claro, se supone que, porque el argumento que se da para defender la ciencia pura, yo estuve un tiempo también en CONICET, en el Consejo Superior de Ciencia, es que en algún momento va a redituar.
Claro,
Pero
claro.
no me parece a mí que ese sea necesariamente el mejor argumento.
No, probablemente no sea el mejor argumento, pero yo creo que tienen que haber espacios para construir aquello que no se tiene muy claro que se está construyendo. No sé
Sí,
si me.
yo lo entiendo. Tal vez lo podríamos aclarar con ejemplos históricos. Yo no, por ejemplo, Bach, que pasó toda su vida de asalariado,
Claro.
¿verdad? O mismo Haydn, con el príncipe
Como
Esterházy.
todos en esa época.
Claro, entonces en esa época había mecenas.
Sí.
Nuestros estados, por lo menos los estados modernos, son mecenas a veces, pero también son clientes.
Sí, claro.
y yo no sé si cuál es la mejor posición.
No sé, a mi juicio, lo que pasa con la educación en general hoy es grave, a mi juicio. En general hemos llegado a un punto donde el alumno es cliente, donde la universidad tiene que satisfacer ciertos, llamémoslo, impulsos del cliente, ciertas necesidades del cliente. No sé, yo creo que una universidad está para formar. No sé si se puede formar a un cliente, se puede satisfacer a un cliente probablemente, pero formar. Y creo que la universidad está para construir cultura, en el amplio sentido de la palabra.
Y esta discusión que aquí se ha manifestado en los últimos años sobre el papel del Estado, porque nosotros en realidad no sé si tenemos una concepción muy clara de Estado, tenemos gobiernos que administran una cosa que más abstracta que eso.
Sí.
Pero ese Estado puede ser mecenas, como habíamos dicho, patrón o cliente. O sea, comprarme mi talento.
Yo creo que, en simple, yo creo que el Estado tiene que preocuparse de que la universidad, de que la academia, en el amplio sentido de academia, se mantenga independiente del mercado. Esa es mi opinión. Uh-huh. Probablemente hayan otras que tendrían también sus argumentos. ¿Por qué tiene que la academia mantenerse fuera del mercado? Porque me parece que no podemos formar lo que somos y lo que seremos en función del mercado.
Uh-huh.
El mercado tiene sus objetivos muy claros. Y sus objetivos no pasan por formar cultura. No puede quedar al mercado la generación de lo que somos, a mi juicio.
Sin duda, sin embargo, el mercado es como una metáfora mayor de la vida social. Do ut des, decía el antiguo, doy para que des. Y de alguna manera siempre estamos pensando, tenemos tan embebido en nuestras conciencias esta idea de la reciprocidad, que en el fondo es uno de los elementos del mercado, que hoy día vemos que las instituciones privadas, por ejemplo, universitarias, se preocupan también muy potentemente de esta creación cultural.
Sí, habría que ver con qué orientaciones.
Y eso, hablemos de eso.
En general, muchas instituciones privadas, y probablemente también las públicas, digámoslo, no creo que hayan necesariamente hoy tantas distinciones, pero en general me parece que toda la labor cultural tiene que ver también con tomar un cierto lugar en una escena.
Exacto, exacto. ¿No? Esa es la mejor descripción.
Queremos tener un concierto, pero ojalá tengamos la sala llena. Queremos tener la obra de teatro, pero ojalá la obra esté varias semanas en cartelera. Entonces, finalmente ahí el arte, en mi ejemplo, se transforma en una herramienta para lo mismo, para tener impacto en el mercado educacional, en este caso.
Impacto e ingresos.
Por cierto.
El tema es que uno podría decir que los ingresos sirven para reproducir la misma actividad que en el fondo es positiva y loable, creativa.
Sí, pero ahí creo que se entra en un círculo vicioso un poco peligroso, porque tenemos que disponer un cierto tipo de arte para el público, para tener la cantidad de público suficiente que permita financiar ese tipo de arte particular que le sirve al público. Entonces, es cuando avanzamos.
Porque si uno se fija en los programas de la mayoría de las orquestas, siempre se incluye alguna pieza que sea del gusto popular, ¿verdad?
Sí.
Porque si uno hiciera un programa solo con nuevas creaciones, tal vez el impacto en el público corriente no sería el mismo. Entonces uno puede introducir nuevas obras.
Por cierto.
En la medida en que también tenga el atractivo de una cosa que la gente conoce.
Creo que, por ejemplo, es lo que ha venido haciendo la Orquesta Sinfónica.
Exactamente, él estaba pensando en
claro,
ese ejemplo.
Efectivamente, pero no sé si es una operación que replique en muchas otras instituciones. Yo creo que muchas otras instituciones sencillamente se quedan con un repertorio más bien tradicional o un repertorio, entre comillas, contemporáneo, palabra fuerte, contundente. El repertorio, entre comillas, contemporáneo, pero que ofrece un público más o menos vasto, digamos.
Claro, claro.
La posibilidad de un público más o menos vasto.
Claro, que me imagino que será una pregunta que se hacen las personas que no solamente crean, sino que también diseminan
Claro,
la creación.
claro.
¿Cómo armonizar esas dos? Porque claro, se tiende a demonizar también mucho la iniciativa privada en este campo, diciendo, como habíamos conversado recién, lo toman el arte como un medio para y no como un fin, que podría ser la forma más noble
Sí.
de considerarlo. Puede ser eso cierto, puede no serlo también.
Hay
Es,
matices, naturalmente.
claro, hay matices y hay también formas de prejuicios,
Sí,
pero
claro.
lo que a mí me preocuparía, digamos, de escuchar de un creador es esto que hablábamos antes, cómo uno puede, de alguna manera, crear su público.
Sí.
¿Cómo lo hicieron en el pasado? Yo creo que Bach tenía asegurado su público por el tema de la religión.
Sí, yo sí.
Y tenía que producir mucho.
Habría que pensar si en la época compositores como Bach, qué sé yo, estaban realmente pensando en el público. Probablemente sí Händel, que llegó incluso a ser empresario de ópera, ¿no?
Exacto, claro.
Pero,
Sajón
claro,
famoso.
por cierto. Pero compositores, no sé, como Bach, como Haydn, ¿estaban realmente pensando en el público o estaban más bien pensando en el, discúlpeme, el término patrón?
Claro.
Bueno, habría que verlo, no sé. Probablemente sí había una mayor conciencia del receptor. Y no me cabe la menor duda que el arte en general, a inicios del siglo XX, genera una operación que de alguna manera lo distancia al público, ¿no?
Y bueno,
Probablemente
de eso
sea.
hablaba Ortega y Gasset también
Sí, por
en la
cierto.
deshumanización del arte.
Claro, por cierto.
Y eso nos pone en una palabra clave. Hay un libro famoso de George Luskin que se llama El gusto literario. ¿Cómo es que el gusto se crea en ciertas zonas elitarias de la sociedad y va bajando, descendiendo, migrando? El gusto literario al menos.
Sí.
Por ejemplo, decía este autor, para poner ejemplo, decía, tal vez los poetas del siglo XIX podían cantarle a la luna con total originalidad, pero hoy día alguien que cante a la luna tiene que hacerlo de una manera muy distinta.
Claro.
¿Cómo es el gusto artístico en la materia musical? Sobre todo visto desde acá, desde los confines del continente latinoamericano.
Sí. Hay una aproximación que hace Sergio Rojas
¿Ya?
en un libro, El arte agotado, que me parece que es del 2012, algo por el estilo, que me parece interesante, que tiene que ver con cómo un mundo que se torna excesivo finalmente, después de la revolución industrial, cómo ese mundo impulsa al arte a una operación que hoy día conocemos como arte de vanguardia.
Claro.
Siempre una vez que el artista se da cuenta, toma conciencia, o más bien toma autoconciencia de sí, se da cuenta que la realidad es una realidad trascendente finalmente, ¿no? Y establece una relación con esa realidad trascendente vía la reproducción mimética. O sea, voy a copiar, entre comillas,
Ah,
digamos,
claro,
la
mímesis.
realidad, ¿no? Bueno, eso entra en crisis cuando el mundo, cuando la realidad a la que yo, con la que yo establecía una relación vía la mímesis, cuando esa realidad se torna excesiva, el arte entra en crisis. Y bueno, lo dice Rojas, también lo dice Greenberg, por ejemplo. El arte lo que hace es replegarse sobre sí y empezar a operar vía reflexión del propio recurso, finalmente.
Internamente.
Exactamente. Yo creo que en ese minuto probablemente el artista ya no esté pensando en el gusto. Creo yo.
Aunque pensemos en el modelo literario, que es la mímesis, uno es copiar, pero también hay que convertir en relato,
Por
pero el
cierto.
relato no existe mientras alguien no lo lea.
Por cierto.
Entonces, el tema es. Ahora, hablando de esto, a propósito de las tecnologías, ¿qué es lo novedoso en la irrupción de la tecnología en la música? ¿Simplemente el medio de expresión o crea una nueva forma estética?
Yo creo que la tecnología tiene un espacio en el arte musical que es tremendamente más profundo de lo que sospechamos. Ya lo dice Adorno. Adorno dice que A ver, en el momento de Schoenberg,
Claro,
atonalismo libre, dodecafonía, cuando
dodecafonía.
parte realmente la música radical. O sea, la encarnación del proceso anterior que yo estaba mencionando probablemente sea la Segunda Escuela de Viena. ¿Qué dice Adorno sobre eso? Ahí el material se autonomiza y se genera una dialéctica compositor-material. El escenario de la dialéctica, para Adorno, es la tecnología.
Claro, ¿y quién domina a quién finalmente?
Claro.
Porque esa es la pregunta que tiene Adorno también en la dialéctica de la ilustración, ¿verdad? Que los medios se empiezan a convertir en tan autónomos
Efectivamente.
que ya la creación humana, por así decir, pasa a un plano. ¿Cómo es esa lucha permanente con el?
Claro, por cierto. Entonces, no sé, si uno, por ejemplo, se pone a reflexionar sobre algún periodo de la música que haya acontecido en el siglo XX, no sé, tomemos el estructuralismo, por ejemplo, de los años 50. El sistema, por sobre todo, ¿no? El sistema serial, por sobre todo. ¿Cómo se va más allá de ese momento? Un momento que además está siendo potenciado por la tecnología. Bueno, se va más allá de ese momento a través de la misma tecnología. ¿Cómo? Volviendo a poner en relevancia el sonido sensible por sobre el sistema.
El sonido.
Claro, si nuestros sonidos se agotaron, ¿cómo generamos nuevos sonidos? Bueno, ahí está la tecnología lista y dispuesta para socorrernos.
¿Es eso? Podríamos utilizar aquí una categoría que no sé si para un artista tiene sentido. Progreso. La idea de progreso es una idea compleja,
Sí,
ya
por
lo sé,
cierto.
pero porque una cosa es cambio y otra cosa es cambio que yo denomine progreso. Nadie volvería a componer como Händel, ¿no es
Por
cierto, hoy
cierto.
día?
Yo no sé, más que progreso yo hablaría de cambio. Porque si uno observa un poquito desde fuera, a lo mejor el mismo proceso que estaba relatando yo, ¿cómo es que llegamos al estructuralismo? Vía ese proceso de crisis. Que yo relataba al inicio y que tiene su origen en este mundo desmedido. Bueno, la tecnología es causa de que el mundo se torne desmedido también. Si el arte genera procesos reflexivos y genera una mirada hacia sí mismo y trabaja con sus propios recursos, es probablemente, entre otras razones, por la tecnología que está presente por todas partes en este mundo que se torna excesivo. Empezamos a caminar hacia adelante, llegamos, por ejemplo, a este estructuralismo de mi ejemplo de los años 50. Está ahí la tecnología ayudando a Stockhausen a hacer sus estudios seriales. ¿Y cómo trascendemos ese minuto cuando, por ejemplo, la música espectral quiere trascender ese minuto en los 70? Superar finalmente el serialismo. Bueno, la tecnología. Entonces, la tecnología es casi omnipresente, diría yo.
Ahora, la gente suele, y no sin razón, asociar la tecnología con la idea de máquina, ¿no es cierto? La idea de máquina es una idea del automatismo mismo, ¿sí?
Sí, sí,
Como
sí.
decía el poeta Coleridge, una máquina
El
es un
dispositivo.
hombre que puede hacer una sola cosa, en cambio un hombre es una máquina que puede hacer muchas
Por
cosas.
cierto.
¿Cómo se llama? La necesariedad. Entonces, ¿cómo se compagina eso con lo creativo? Porque
Bueno, es que yo creo que la tecnología finalmente tiene un impacto tremendo sobre la técnica. Y acá a mí me gusta hacer una distinción entre tecnología y técnica. Me parece que la tecnología tiene que ver más con el dispositivo,
ya,
¿no?
y la
Y la
técnica,
técnica tiene que ver más con el operar,
ya,
con o sin el dispositivo.
exacto.
Hay técnica musical en Bach. Él está ocupando tecnología, sí, pero es una tecnología bastante aterrizada, ¿no?
La de su
Probablemente el
época.
clavecín, el órgano, etc. Hoy me parece que la tecnología ya no está más a disposición de la técnica, como antes, ¿no? El dispositivo a disposición de la técnica. Me parece que hoy la tecnología tiene un impacto feroz sobre la técnica.
Exacto. Bueno, hemos tenido una conversación con el compositor y profesor Antonio Carvallo y ha sido muy estimulante, sin duda, para quienes nos escuchan y esperamos en una próxima oportunidad repetir esta conversación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.